Mauro.
Sebas, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y usted cómo va?
Bien, bien. No me acostumbro a las cámaras.
A mí me cuesta.
A mí me cuesta. Sí, normalmente cuando tú estás hablando y ya estoy muy aburrido en apagar el celular y empezar a ver Instagram, pero pues, sí. Ya sí estoy jodido.
No, pero no. Yo creo que vamos bien en esta cuarta temporada.
Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos en racha.
Hemos tenido, después de Navales, vamos para arriba.
Sí, vamos para arriba. Ya sí toca la vara muy alta.
Entonces, pues no, este capítulo me tiene muy contento, Mauro, porque desde hace un tiempo, sí. Creo que desde la tercera temporada veníamos como pensando un capítulo muy enfocado en este tema y creo que no hay mejor persona para tratarlo que Vanessa.
No, y una colega creadora de contenido de podcast que se ha especializado mucho sobre este tema que queremos conversar, que es una situación hoy en día, una problemática que vemos con muchos clientes, sobre todo, y muchos artistas femeninas que vienen a la oficina, y conocer un poquito más de la visión de ellas y de cómo lo trata la industria.
Pues Vanessa, Mauro, Vanessa Mena, es periodista y hace ya muchos años trabaja en Nueva York. Es activista política desde los 18 años y Vanessa trabaja ahora con 1010 Wins Noticias. Ya nos contará un poquito más Vanessa de lo que hace. Y también la creadora de un podcast buenísimo que estuvimos escuchando el otro día, que se llama Música con M de Mujer. Y es un podcast enfocado en la mujer y sí. En el rol de la mujer dentro de la música.
De la industria.
Y me parecía dentro de la industria. Y me parecía buenísimo porque no solamente artistas exactamente, sino que ha hablado con personas de mujeres de 1RPM, con diferentes artistas, compositoras. Y creo que es algo que le falta mucho a la música y a la industria, y es entender el rol tan importante que ha tenido la mujer y que lo vemos, que ya vamos a entrar con ella, que lo vemos, por ejemplo, en productoras. Lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas?
No, y vemos esa problemática, ya entrar un poquito a conversar con Vane, que vemos una explosión de directivas en la música, donde todas las grandes empresas en Colombia y a nivel andino se han convertido directivas femeninas, pero tenemos una ausencia al lado de producción. Entonces sí hablar ese tipo de problemáticas con Vane.
Entonces, Vanessa, ¿cómo estás? Un placer y mil gracias por acompañarnos en el negocio de la música.
Sebastián, Mauro, ¿no? El honor es todo mío, qué gusto en serio finalmente de estar aquí en el negocio de la música.
Bueno, pues Vanessa, a mí me gusta empezar siempre con una pregunta, y en esta temporada pues estoy tocando un tema, y es para ti, con lo que has hablado y tu experiencia dentro de conocer personas de la música y de la industria, ¿para ti qué es lo primero en lo que debería invertir un artista? ¿O cómo crees que se debe conformar el equipo de trabajo de un artista? Tú que has hablado con diferentes personas.
Bueno, para empezar, depende también mucho, bueno, quiero aclarar que yo no soy experta, digamos, ni en el marketing, ni soy música, ni nada de eso, simplemente soy una periodista que se metió entre ceja y ceja, querer ayudar como se pueda, querer aportar su granito de arena a las mujeres dentro de la industria, pero en base a lo que he hablado con, no solamente con artistas, ¿no?, sino con personas, ahorita como bien lo mencionabas cuando me estabas presentando, con personas como de 1RPM, por tan solo dar un ejemplo. Efectivamente, el marketing musical es algo en el que todo artista debería estar invirtiendo, especialmente los artistas que están ahorita emergentes, ¿no? Los artistas pequeños. Porque, de hecho, en un episodio conversábamos de que hay veces que hay que sacrificar, ojo, esto no aplica en todos los casos, ¿no? Pero que hay que sacrificar como el éxito de una canción por invertir en el desarrollo de la carrera del artista a largo plazo, ¿no? En construir una comunidad. Y digamos que ahorita puede que el artista no tenga los recursos para invertir en un buen plan de marketing, pero entonces por lo menos tratar de enfocarse en crecer mucho sus redes sociales y hacerlo de una manera orgánica, construyendo una comunidad, sería como que un gran paso allí, ¿no? Por los primeros inicios.
Vane, yo te quería hacer una pregunta, y es sobre todo en el rol de la industria musical hoy en día, que ya se ha convertido tan independiente, los artistas no tienen que depender de las disqueras, entonces tenemos a las distribuidoras, inversionistas privados metiéndose en el negocio y desarrollando proyectos ya un poquito más independientes. ¿Cómo has visto ese proceso de emprendimiento, sobre todo desde el lado de la mujer? ¿Cómo lo has visto que le toque ya no solamente ser un artista y enfocarse solamente en el rol de artista, sino en el rol de ser emprendedor en la música? Porque le toca montar una empresa propia.
Sí, tú bien lo has dicho, esto es un emprendimiento. A diferencia de algún otro negocio, aquí tú no sabes si va a haber retorno de inversión ni cuánto va a ser el retorno que vas a ver. En cuanto versus hombre versus mujer, mira, no he podido hablar tanto con artistas masculinos como tal, pero, o sea, que sean emergentes, pero con los que he hablado, honestamente siento que en lo que es la parte del emprendimiento como tal, de tener los recursos para invertir, etcétera, siento que ahí los dos, digamos que les cuesta por igual, ¿no? Ya en cuanto al tema de ser mujer, puede que hayan otras cosas que quizás los hombres no tengan que afrontar dentro de la industria, pero ya en temas de emprendimiento, yo sí siento, y esto lo digo yo, que no soy artista, que ahí sí puede estar un poco igual de difícil para ambos, ¿no?
Vane, y hay un capítulo que a mí me gustó mucho que grabaste con esta artista venezolana Malej, un capítulo de tu podcast, que hablaba de un tema que me parece fundamental y que no lo hemos tocado, Mauro, en este uh-huh. podcast, pero me parece súper valioso, y es la salud mental. La salud mental en ese capítulo sí. me gustó mucho porque tocaste un tema que es supremamente complejo y que Mauro y yo lo hemos vivido sí. A flor de piel con varios clientes que vienen acá y nos volvemos más psicólogos que abogados. Sí, pero tú cómo ves, porque sobre todo lo he visto muy en las mujeres. Creo que a las mujeres como que de pronto les pesa más, sobre todo por esa carga que nos ha tocado lidiar con varias clientes, y es como, no sé si ese productor me quiere ayudar o quiere sobrepasarse conmigo, no sé si me están ayudando, no sé, como que hay...
Y yo creo que ha muy atado a lo que decimos, que ya le toca a la artista femenina ser muy, muy independiente, al final cualquier artista le toca ser muy independiente. Ajá. Entonces son muy... dudan mucho sobre todos los movimientos, o sea, entonces...
Exacto, porque creo que siempre hay, no sé...
Presumen
de pronto una mala fe.
No, y obviamente el mundo, obviamente hay que tener cuidado, y uno escucha las historias todos los días, las noticias de los horrores que le pasan, y uno las entiende.
Claro,
entonces
claro.
Uno dice, ¿cómo ir al estudio sola? ¿Cómo voy a ir a esa sesión de grabación sola? ¿Cómo ir a un video sola? Y empiezan a dudar, ¿esta persona me está haciendo un favor? ¿Qué quiere? Entonces uno vemos cómo les pesa demasiado tener que pensar todo 30 veces... por el miedo, obviamente, que tienen a lo que pueda pasar.
¿Cómo lo has visto tú con las personas que has conversado, con las mujeres que has tenido como la chance de hablar?
Bueno, primero, para el primer punto, en lo que es el tema de la salud mental, yo ahí sí siento que a ambos les puede afectar de igual manera, ¿no? Porque ahí vemos el montón de artistas, tanto femeninos como masculinos, que terminan quitándose la vida porque no tuvieron como que ese apoyo, esa voz de apoyo a su alrededor. Ahora, lo que mencionas ya, lo que es más difícil para las mujeres en el tema de que tenemos que aprender, o tenemos que hacerlo prácticamente, a juro, de saber cómo poner esa distancia de soy profesional, no me porque sea mujer, no quiere decir que me puedes coquetear o que estoy buscando algo más. Lamentablemente esto es algo que viven no solamente las artistas, uh-huh. esto lo viven incluso personas que están tras bambalinas. Puedo hablar por mí en este caso, uh-huh. más de una vez me ha tocado poner como que ese freno, esa pausa de, hey, ¿sabes? Aquí esto es algo uh-huh. profesional, lo que estamos hablando. Y en cierto, como que de cierto modo una como mujer empieza a darse cuenta cuando el hombre está buscando algo más, como por cierto tipo de comentarios, de actitudes, y es como diríamos en Venezuela, chimbo, ¿no? O sea, que por ser mujer, tengamos que estarnos como que demostrando nuestro talento una y otra vez, más allá de que somos increíblemente talentosas en cualquier ámbito que se desarrollen dentro de la música, pero la mujer siempre va a tener que estar como demostrando de que estoy aquí no porque soy una cara bonita o porque soy sexy o por uh-huh. esfuerzo, por aquello, sino porque tengo talento. Y sí, saber poner esos límites, ¿no? Que a veces se ve uno en situaciones incómodas también.
Este podcast es patrocinado por SunTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SunTrust.
SunTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SunTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SunTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Vane, con este podcast que hiciste de música con M de Mujer y con tu carrera como periodista y creadora pues, de contenido, ¿cómo has visto el rol de la mujer dentro de la música? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué tan importante es? ¿Sientes que es distinto al rol masculino? ¿O qué crees que le falta? ¿Cómo ves ese rol femenino dentro de la industria?
Bueno, también depende de muchísimo como el sector, ¿no? Donde esté la mujer, porque por lo menos he visto gran avance en todo lo que es el marketing, o sea, por lo menos lo que es ya el trabajo de oficina, por así decirlo, Hasta ahora con las personas que yo he tenido invitados en el podcast, sí me han comentado que en oficinas, o sea, a nivel de marketing, de publicidad, sí hay muchas mujeres, ¿no? Pero como tú mencionabas bien al principio del episodio, si nos vamos ya un poco más al tema de las ingenieras, de las productoras, ahí sí hay una desproporción, pero absurda, absurda. Uh-huh. Es impresionante. Está la organización Shift the Music, que fue fundada por Alicia Keys, creo que en el 2018, que en un estudio que ellas hicieron, pero eso fue más o menos como para el 2019, ese estudio, la cantidad de mujeres productoras era como del 2%, pero hace poco vi un estudio que hizo The Inclusionist y ya bajó a, por lo menos, nominadas a los Grammys, uh-huh, es solamente del 1%. Y la proporción de hombres y mujeres productores, ellos hicieron un estudio en 800 canciones populares, y la proporción de hombres versus mujeres es de 34.1 versus 1.
Increíble.
Que para mí es, exacto, es increíble.
No, en ese ámbito sí hemos visto en general a nivel Colombia, Latinoamérica, un bache impresionante. Es que uno hace cuentas, uh-huh, de la gente que uno conoce a nivel local, y yo no sé si te puedo nombrar dos o tres productoras a nivel Colombia. Pues
yo creo que conozco una.
Yo conozco, sí, una ingeniera muy reconocida en Bogotá, de resto, uh-huh, se me van, pues.
Y claro, yo conozco una productora y una ingeniera, pero también me pregunto yo, y no sé cuál es tu opinión, Vane, si es falta, uh-huh, de oportunidades y
o
hay
falta de interés de parte
o
de...
falta, exactamente, o falta de oportunidades que la industria no le abre las puertas, o es falta de que las mujeres todavía no reconocen de pronto como esa posibilidad. Porque yo digo, una productora mujer sería...
No, y y sobre todo, conocíamos compositoras, o sea, compositoras sí hay. Si vemos las ausencias de la parte ya más, sí, de producción e ingeniería. Ajá.
No, y sin embargo, también en el tema de las productoras, yo me puse de hecho a leer en ese informe que te estaba mencionando de Inclusionist. Este estudio creo que data, o sea, fueron, no me acuerdo cuántas canciones exactamente, eran canciones populares que lanzaron entre el 2012 y 2022. Y ahorita que te lo digo porque mencionas eso de lo de los compositores, del top masculino, a este hombre que se le acreditaron más canciones de canciones populares entre 2012 y 2022 fue a Drake, con un total de 49 créditos. Mientras que la mujer que más créditos le acreditaron tenía solamente 20. Y luego me puse a ver, okay, ¿quién es el hombre que tiene menos créditos, ¿no?, como compositor? Y ese hombre tenía 17 créditos en total. Es decir, que está solamente a 3 créditos menos que la mujer que más créditos tiene. Y de hecho, la mujer que más créditos tiene pues es Nicki Minaj, que cosa que me sorprendió bastante, porque yo pensé que iba a ser Taylor Swift, y de hecho Taylor es la segunda con 17 créditos.
Y mira, yo te cuento un poco, haciendo una búsqueda sencilla, que la estuvimos haciendo Mauro y yo, sobre el papel de la mujer en la industria, siempre es como el desafío de la mujer, sí, el debate, la igualdad de género, la falta de oportunidades, pues siempre como un falta más para el reconocimiento de la mujer. Y por ejemplo, simplemente para citar a Sonosud, que dice que la inclusión de las mujeres creativas en el mundo de la música está cambiando poco a poco, Mauro, pero queda mucho trabajo por realizar. Tan solo el 30% de los 160 artistas de la lista de éxitos de Billboard Hot 100 de 2022 eran mujeres. Solo el 30% de 160 artistas.
Y eso que estamos hablando de artistas, o sea, yo creo que la barrera en temas artísticos, sí, la brecha no es tan grande. Mira que si son 30 de 100, en realidad solamente una diferencia de 20. Porque entonces,
qué buena matemática.
Sí, ¿no? Cierto. Pero si vemos cómo va avanzando poco a poco, y sobre todo el cambio más grande que yo he visto, más allá de la parte artística, la parte directiva. Uh-huh, o sea, uh-huh, post-pandemia, uh-huh, llegó una industria musical y gente liderada por mujeres. No, o sea, por lo menos a nivel local andino.
Sí, por ejemplo, Vane, uh-huh, si hablamos de distribuidoras, ADA, Mariangela, Belief, Laura Mendoza, que las hemos tenido acá en el podcast. Ahorita que tenemos a Warner Chappell Colombia con Catalina Santa.
No, Sony, pues hasta hace poco estaba dirigido por una mujer. Uh-huh. Hay muchas entidades y empresas grandes dirigidas por mujer. Warren hace poco, uh-huh, terminó un proceso directivo durante muchos años con una mujer.
Y en ese orden de ideas, Vane, yo quería preguntarte, para ti, ¿cuál es el desafío más grande que tiene la mujer hoy en día en la industria?
Bueno, yo creo que el desafío más grande que tiene hoy en día la mujer en la industria, yo creo que es una suma de, de varias cosas, ¿no? Porque, a ver, esto obviamente no es algo, esto lo estoy diciendo yo sin ser experta en la materia, son simples hipótesis que yo tengo, ¿no? Pero yo siento que el principal problema es precisamente la falta de referentes femeninos que pueda haber en estos roles, ¿no? Como productoras, arreglistas, ingenieros, también en la parte directiva, que hoy en día se empiezan a ver un poco más en la parte directiva, pero como mencionábamos antes, en la parte de productoras y arreglistas, de ingenieras, no se ve tanto, de músicas como tal, no había como ese referente, porque, y aquí no quiero como generalizar, ¿no? Pero digamos que también crecimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Que muchas, vamos, sin irnos tan lejos, o sea, a ver, si vamos a hablar ahorita de Colombia, que ustedes están en Colombia, la historia de Esther Forero, por lo menos, increíble compositora, y para su época era mal visto, ¿no? Que una mujer viajara, se fuera de gira con la música, y por eso hoy en día tú ves a que la mayoría de las mujeres tocan el piano o el violín o lo que sea, porque en aquellas épocas era como que se acostumbraba que la mujer tocara como que un instrumento pesado que se quedaba en casa, mientras que el hombre salía a viajar y hacer sus giras y tocar cualquier otro instrumento o cantar o lo que sea. Hoy en día eso ya empieza como que a cambiar un poco, pero sin embargo no hay referentes. Yo conversaba con la guitarrista de Karol G, que pasó por mi podcast, y me acuerdo que cuando ella menciona como las bandas que ella creció escuchando, la gran mayoría que ella mencionó pues eran bandas de artistas masculinos, ¿no? Claro, claro. Hasta las niñas, por lo menos en mi generación, no tenían estos referentes. Y eso solamente para las músicas. Entonces imagínate también para las productoras, para las ingenieras. Entonces yo creo que uno de los principales retos es precisamente eso, el tener referentes. Porque como cantantes sí podemos tener muchísimas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero ya digamos lo que está más tras bambalinas, yo creo que ese sería el principal reto. Y también lo que mencionabas antes de que sí, que no es por generalizar, pero sí hay algunos hombres que dejan de vernos como profesionales y nos empiezan a ver como mujer, como objeto sexual, por así decirlo. Yo diría que esas dos cosas podrían ser los principales desafíos, los principales retos que tiene la mujer dentro de esta industria.
Vane, te pregunto, también me gustaría conocer un poco por qué surgió la idea del podcast, ¿no? Mujer, música con M de mujer, ¿cómo nace? ¿Por qué decides crearlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia como ahora como podcaster? ¿Qué se viene también para tu podcast? Que nos cuentes un poco como de eso.
Claro, bueno, como mencionaste al principio con mi biografía, gracias por eso, wow, hiciste toda la tarea, me impresionó. Sí, me impresionó sobre todo la parte de activista política, porque sí, es cierto, crecí como activista político en Venezuela. Luego, cuando me mudo a Nueva York, por razones obvias, ¿no? Que me voy de Venezuela, como todo inmigrante, no llegué ejerciendo inmediatamente mi carrera, sino me tocaba hacer cualquier cosa que saliera que fuera digno, obviamente, ¿no? Y poco a poco empiezo ya a trabajar como periodista para un medio impreso. Luego, en este medio impreso, a los periodistas, hay que estar muy claros, a los periodistas se les paga muy mal. Y en este medio, no es que me pagaban mal, sino lo siguiente. Terrible. Okay. Me pagaban ahí. Sí. Entonces, bueno, cambio por un tiempo, cambio de industria, hasta que finalmente se me da la oportunidad de entrar en una industria de medios. La compañía son dueños de muchísimas emisoras de radio en Estados Unidos, pero no entro en la parte de periodismo, sino que entro como más en la parte de mercadeo, de ventas. Hasta que luego de 2-3 años en esta empresa, se abre una vacante por primera vez dentro de la empresa. Querían tener contenido en español. Y ahí pues entro yo, empiezo a ejercer como periodista. Y una vez que empiezo a ejercer como periodista, ya yo tenía tiempo, como que digamos mis trabajitos que hacía por un lado. Me gustaba mucho apoyar el talento emergente aquí en Nueva York. Si los podía ayudar como que a conseguir que tocaran en algún sitio, lo hacía. Y ella tenía como que esa espinita, ¿no? De querer aportar para el talento emergente. Y luego empiezo de, ok, me gustaría enfocarme en las mujeres, ¿no? Luego, ya estando un tiempo ejerciendo como periodista acá, una amiga, también colega, me dice, vamos a hacer un podcast. Me dice, y yo, ok, ¿de qué? Me dice, no sé, de cultura pop. Y yo, ¿sabes lo difícil que va a ser lograrlo con un podcast de cultura pop cuando hay tantos, ¿sabes? Y me puedo convencer y digo, este es el momento. Claro, un podcast para apoyar a las mujeres en la industria musical. Le planteo la idea, le encanta, de hecho lo lanzamos las dos juntas. Luego cuando vimos el tamaño del proyecto, ustedes que tienen un podcast, ustedes saben lo que significa tener un podcast y todo el trabajo que es. Ella lamentablemente pues por temas de tiempo ya no podía continuar, todo bien, la amo, la adoro, estoy súper admiradora de su trabajo, yo creo que no hay más admiradora del trabajo de ella que yo. Y bueno, nada, luego continué con este proyecto yo sola, que desde un principio me quise enfocar en no solamente a las artistas, sino en todo lo que está tras bambalina. Y creo que eso viene también en parte porque yo soy muy fan de Rebeca León, no sé si la conocen.
Claro, sí.
Soy súper, súper fan. Entonces yo pensaba en, wow, qué increíble que solamente los que están dentro de la industria conozcan que detrás de, exacto, que detrás de J Balvin, que detrás de Rosalía, de Juanes, está una mujer.
Sí.
Entonces dije, bueno, primero me puse a averiguar si ya había un podcast que resaltara el trabajo de la mujer. No lo hay. Encontré con uno que, ya, disculpa un momento, es que te hago aquí una pausa, disculpa, porque es que me salió un letrero y no sé si es importante para ti.
No, no, perfecto, tranqui.
Ya, ok. Continúo. Me puse a buscar si habían pues podcasts que sean para resaltar el trabajo de las mujeres en la industria musical y no lo hay, por lo menos yo no lo pude encontrar.
Sí.
El único que encontré es uno que los últimos episodios que sacaron fue en el año 2021 y este podcast se enfocaba más como en hablar de ciertas artistas y por lo general eran artistas grandes como Selena, Taylor, etcétera. Y
pero
yo
no
dije,
las que
okay,
están detrás.
Cool. Exacto, no lo que está detrás. Y el enfoque era únicamente en los artistas, como dices, o sea, que era únicamente en los artistas y como que artistas también muy grandes. Obviamente yo también quiero tener a Karol G en mi podcast, ¿no?
Claro.
Pero así como tengo a Karol G, también puedo tener a cualquier chica, talento emergente. Y esto te sorprenderá, pero yo creo que de mis episodios favoritos, la mayoría ha sido con artistas emergentes, porque es increíble todo lo que tienen para decir.
Uh-huh.
Porque creo que tienen tanto tiempo esperando que alguien les dé la oportunidad, que, wow, te sorprendes muchas veces. Delicioso. Y casi siempre son conversaciones muy amenas con ellos.
Sí, y yo te cuento una anécdota que me encantó, sobre todo de la falta que existe del reconocimiento de esas mujeres que han logrado ser tras bambalinas tan importantes de la industria. No sé si se acercó cuando fuimos a Panamá.
Claro.
Y nosotros tenemos un cliente muy importante en Panamá, que es Niga Flex, que es un artista que tuvo unas canciones muy importantes en su momento.
Que tenemos un capítulo con él.
Que tenemos un capítulo con él. Y yo, personalmente, yo no conocía mucho de la vida. Entonces nos recibió la manager de él, Celia, y nos invitó a comer y nos contó toda su vida. Yo decía, por Dios, o sea, esa señora cómo no está en Billboard dando una conferencia y nos contó literalmente el génesis y origen de la industria panameña y prácticamente la causante de todo lo que pasó en Panamá.
Uh-huh.
Yo decía, o sea, esta persona cómo no está, cómo la conocen. Y ella decía, a mí nunca me invitan a un podcast. Yo nunca voy a dar una entrevista. Yo decía, su vida, alguien la tiene que conocer, alguien la tiene que saber.
Claro, fue la creadora de
Romantic Style.
De Romantic Style, que es toda una época y generación de música latina.
Sí, ¿no? Y es una cosa impresionante. Yo digo, así lo mismo como cuando tuvimos a Laura Mendoza, lo que hizo por Balvin, lo que tú dices, lo que hizo Rosalía por Balvin, por Juanes. O sea, hay un montón de personas, de mujeres en la industria que, o sea, si otras, si niñas supieran sus vidas, se motivarían a entrar en la industria, no solamente como artista, sino quizá como manager, empresaria, agente.
100%.
Entonces, yo creo que eso es otro paso que le falta a la. Y me parece que por eso resalto mucho tu trabajo, que es reconocer a esas mujeres tras bambalinas para motivar a otras mujeres a llenar ese vacío de diferencia entre la participación hombre-mujer.
No, y de hecho me llama mucho la atención también, como periodista, obviamente yo tengo contacto con muchísimos publicistas. La mayoría de los publicistas con los que tengo contacto son mujeres.
Uh-huh.
Y aquí no quiero decir que las mujeres hagamos mejor que los hombres ciertos trabajos, porque no voy a generalizar, eso es como decir que los hombres son mejores que las mujeres para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sí he notado como mucha más dedicación en su trabajo por parte de las mujeres publicistas.
Uh-huh.
Repito, no quiero generalizar, pero sí es algo que he visto que está eso en común. Y realmente no sé si es porque precisamente la mujer se tiene que esforzar mucho más dentro de esta industria. Y otra cosa que la gente también siempre asume, y esto lo conversaba con una de las personas de OneRPM, es que cuando uno está pensando en un artista, la gente dice, ¿quién será el manager? de este artista.
Claro.
La gente inmediatamente asume que es un hombre, ¿no? Y muchas veces se sorprenderían que es una mujer. Sí. Yo se lo comentaba a una de las que pasó por el podcast, Andrea González de OneRPM, que ella aparte de trabajar en OneRPM, ella también es manager. Y ella decía, no sabes cuántas veces me ha pasado eso. Que yo estoy en el cuarto, hablan de alguno de mis artistas, ¿no? ¿Que quién será el manager? Soy yo, la manager. Es muy común que eso pase.
Te pregunto, Vane, también que trabajas mucho en el tema del marketing y el periodismo, también, no sé, he notado, y me dices si de pronto no estás de acuerdo conmigo, y es que a las mujeres muchas veces he notado que les cuesta apoyar a mujeres. O sea, pasó con el caso de Karol G, pero realmente, Mauro, y lo hemos visto, sí. No sé cuántas mujeres realmente están en línea para llegar a ese mainstream.
Y sobre todo lo hemos venido hablando mucho localmente, de que hay un vacío que es la siguiente generación femenina y el siguiente artista femenino, porque la diferencia entre Karol G y la siguiente que le viene a nivel Colombia no es abismal, es lo que viene. O sea, es una cosa impresionante.
Es que no existe.
No existe, o sea, entonces esa nueva generación de artistas femeninas colombianas, pues ni en Latinoamérica obviamente cambia mucho, pues uno ve la cantidad de argentinas que hay pegadas, la cantidad de puertorriqueñas que hay pegadas, y uno dice, a Colombia le falta mucho en ese ámbito. Pero hay una nueva generación de mujeres que uno dice, ¿por qué no colaboran entre ellas? O sea, ¿por qué no se colaboran, hacen un movimiento? A diferencia de lo que pasó con los hombres en Colombia, que se creó el movimiento de la nueva, de la nueva generación, y juntos se pegaron.
No, y a eso va también, como que siento que, no sé, tú que eres periodista y que conoces un poco el mercado, a veces siento que de pronto la consumidora mujer realmente no escucha a su artista femenina, porque realmente tampoco es que haya muchas opciones, ¿no? Vemos a Bad Milk, vemos a Nat, que no las quiero desconocer, pues, artistas que vienen creciendo grandísimas acá en Colombia, pero que realmente sí, no es como un Ryan Castro, como un Blessed, ahora Juan Duque,
claro.
Y un montón de artistas que las mujeres escuchan. ¿Tú crees que de pronto falta un poco más de que las mujeres como consumidoras usuarias consuman más a mujeres?
Sí falta. O sea, yo no soy el mejor ejemplo porque obviamente yo creo que escucho últimamente más mujeres que hombres, ¿no?
Okay.
Pero sin embargo, si me preguntas cuál es mi artista favorito, te voy a decir Alejandro Sanz.
Okay.
Y es también algo muy curioso también que me he dado cuenta que tú le puedes hacer esta pregunta a una mujer y te puede responder tanto un hombre como una mujer, ¿no? Algunos te dirán, la mayoría me ha dicho Taylor Swift, Rosalía, Shakira, pero tú le haces esta pregunta a un hombre y yo creo que el 99% de los hombres te va a decir a otro hombre, ¿sabes? Y no, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención.
No, y es que si uno va a Estados Unidos, pues claro, no encuentra a Ariana Grande, Taylor Swift, es cierto, Dua Lipa, y en un mercado mucho
claro.
Más anglo sí se ve eso, pero si vamos a un mercado colombiano, a un mercado latino, o sea, más allá de Argentina, que hablabas, Mauro, y de pronto Puerto Rico.
Sí, no, son dos casos excepciones. Pues.
Son dos excepciones, o sea, sí, realmente. Sí. Y estamos hablando ya no de artistas, porque ya vimos que hay una brecha gigante en otros ámbitos, pero en tema de artistas, también cierto que siento que falta un poco de consumir más mujeres, consumir. Y acá está Sara con nosotros sí. Y me hizo mala cara a mi comentario, pero pienso yo que de pronto falta más un apoyo del público femenino de apoyar figuras femeninas, porque siento que no se consume y siento que es un mercado muy interesante.
Sí, no, yo creo que la consumidora normal femenina de música, o sea, estoy hablando del 90% de las mujeres que consumen Spotify o YouTube, está pendiente de Karol G y de Shakira. Uh-huh. O sea, no está pendiente de lo que viene después.
Pero si escucha a Blessed, o si escucha a Ryan.
Si escucha a Blessed, si escucha a Ryan, sí, total, me refiero por eso. O sea, no, mientras que quizá a ese porcentaje en masculino, si son más como mi artista que yo escuché en Instagram y lo sigo desde hace 7, 8 años y lo estoy esperando a que pegue. Mientras que para mujeres sí veo que es más difícil que eso pase.
Entonces yo me pregunto y te pregunto, pues Vane, ¿será que faltan más artistas femeninas? ¿Será que cuesta sacar un producto distintivo femenino? ¿Será que la mujer no tiene algo nuevo que ofrecer frente a la música femenina? ¿O falta que el consumidor usuario consuma más?
Sí, porque ahí antes de que responda Vane, porque mujeres diferentes sí hay.
Sí,
o sea,
claro.
Uno vi unos artistazos, pero le miran los números y 30,000 oyentes mensuales. Y uno
exacto.
Dice, entonces, ¿por qué hace falta para que la mujer consumidora llegue allá?
Mira, yo siento que no es tanto de que falte más talento de artistas femeninas, porque ahorita, curioso, antes de responderte bien la pregunta, para hablar más específicamente de las artistas colombianas y la nueva generación, precisamente yo creo que de Colombia ahorita es donde más están saliendo, o por lo menos yo soy muy fan, Juliana Velázquez, solamente por darte un ejemplo.
Sí, bueno.
Y ella me salió, ella y yo conectamos por TikTok hace no mucho y estaba viendo un TikTok que ella hizo en donde ella empieza a recomendar a otras artistas mujeres y ella habla en ese video de apoyarse entre mujeres. Y yo dije, Juliana, por favor, te tengo que tener en el podcast, o sea, porque ese video, ese TikTok es justamente lo que va mi podcast, ¿no? Ahora lo que yo siento que falta, porque sí hay muchísimo talento, emergente, o sea, tenemos ahorita por lo menos John Mico, y con sí. Esto aquí voy con mi respuesta, que lo que falta más que todo es que los medios apoyen a estas artistas emergentes, porque ¿qué está pasando? Porque de repente un artista femenina o masculino salta como al estrellato, no fue precisamente por los medios, fue por artistas grandes como Bad Bunny, Karol G, Faith, simplemente que decidieron como que apoyar a este talento emergente, y entonces ahí la gente voltea a ver, ah, ¿quién será esta persona? ¿Por qué Bad Bunny? ¿Por qué Karol G lo apoyó? Como es el caso de John Mico, que el primero que la apoya así, que todo el mundo se da cuenta, fue Bad Bunny cuando le invitó a la tarima, creo que fue en República Dominicana. Luego también compartió tarima con Karol G. Tiene ahorita un tema con Faith. Entonces, yo siento que el apoyo está viniendo más de parte de los artistas grandes que de los medios. Pero entonces tú te imaginas si los medios y los artistas grandes se unen para darle más impulso a estas artistas emergentes, uy, yo creo que sí nos vendría una generación de relevo muy dura, porque, como te digo, hay muchísimo, muchísimo talento. Es impresionante ahorita. Hay una niña, Joaquina, se llama, acaba de pasar, de hecho, el episodio que salió esta semana fue con ella. Tiene 18 años y tú escuchas las letras de esa mujer y tú dices, no puede ser que tenga 18. Entonces, y ella, de hecho, decide, ella crece en Miami, no es venezolana, pero crece en Miami, pero ella decide hacer su música en español, precisamente hablando de esto, las nuevas generaciones, porque ella decía que ella creció con referentes de su generación, con referentes americanas, o sea, estadounidenses. Ella no creció con un referente en español como pude haber crecido yo con Shakira, ¿no? Uh-huh. Entonces ella dijo, yo quiero ser como este referente para las niñas de mi generación en español. Entonces yo creo que si los medios le dan más impulso a esto, a estos artistas emergentes, sí podría haber una buena generación de relevo.
Mauro, a mí, ya te dejo hablar, Mauro. A mí algo que dice Vanessa me parece súper interesante, porque ahora que trabajamos mucho con Jaque, con Glo Martínez, que Glo la tuvimos en el podcast y es una de las PRs, por no decir la PR más dura
de Colombia,
actualmente pues apoya dos proyectos y ambos son femeninos, ¿no? Entonces está Fabi y está Sofi Lavilla. Y muy a lo que tú dices, Vane, y es ella como PR, como jefe de prensa, queriendo impulsar dos proyectos femeninos de cero,
sí.
Me parece muy valioso.
Nosotros vemos internamente nuestro roster de clientes y un porcentaje importante son emprendimientos enfocados o son emprendimientos de mujeres, artistas propias independientes o empresas apoyando un talento femenino, o sea, la representación femenina es importante, pero yo creo que lo que dice Van es muy importante, o sea, que tuvo que hacer John Mico para que se la den. Uh-huh. O sea, yo en lo personal, yo vengo siguiendo a John Mico desde hace años, y antes de que sacara su primer álbum, a mí yo decía, esa pena algún día va a llegar a algo, no creí que a este nivel y a esta velocidad, pero digamos, ¿te acuerdas cuando pasó con Pao Pao? Tuvo que tener un featuring con Mora para que la gente lo empezara a ver, y uno dice, pues, o sea, toca que un artista... Uh-huh. grande, le dé el apoyo para que una artista pequeña una artista mujer se pegue, o cuál es el camino para que una artista femenina lo haga por sí sola o como en un proceso orgánico más natural, porque si hay que esperar que una artista grande la mire, va a salir una de cada 100.
Claro.
Entonces se vuelve un tema de que cuando Bad Bunny me va a mirar y me va a repostear en Instagram, y se vuelve pues algo demasiado aleatorio.
Perdón, yo dije Fabi, Ali y Sofi Lavilla son dos proyectos de Jaque buenísimos. No sé si querías agregar algo ahí, Vane, que había dicho Mauro.
No.
Algo que a mí me gusta mucho, Mauro, que lo venía escuchando con un youtuber que sigo mucho, que se llama Mundo Tailón, un man de Puerto Rico que hace reviews de canciones. Hablaba de un review de esta canción de Vendetta.
De Villano Antillano.
De Villano Antillano y de John Mico. Y también hacía un review de ellas dos con otro artistas puertorriqueños. Y decía que que él siente que la industria está cambiando, y no sé tú qué piensas, Vane, pero se ha vuelto un poco más incluyente. Entonces, no, tener un perfil de una persona transgénero como Yao Antillano y tener una mujer como Young Miko,
claramente lesbiana.
Que claramente es lesbiana, sí. Y abiertamente. Entonces, decía, esto en la época de los 2000 o en los 90, con no sé, otro mundo, hubiera sido muy polémico. Hoy en día, un Yao Antillano y un Miko con las letras que cantan se ha vuelto un poco más viral y un poco más obvio. Mainstream, a pesar de que es algo que antes no se veía. Entonces, de pronto también estamos entrando a una industria mucho más incluyente. ¿Qué piensas?
Sí, no, 100%. Y esto ya no tiene tanto que ver con la industria como tal, sino los tiempos, ¿no? Los tiempos van cambiando. Siento que para cada generación siempre va a haber algo que nos va a costar entender más que a otros. Esto es algo que yo hablaba con mis amigas el otro día, por lo menos para nuestra generación, ¿qué podría ser de repente un poco más difícil de comprender de aquí a unos años que ya esté normalizado? No sé, el poliamor, por darte un ejemplo.
Claro.
Entonces, esta generación de hoy en día ya viene muy con ese chip de que es normal que existan personas transgénero, es normal que no todo el mundo sea heterosexual, ¿sabes? Y yo lo veo por lo menos en mis sobrinas, que cuando salió la película esta, no me acuerdo cuál era, creo que era de Buzz Lightyear, que hay una escena donde se dan un besito, y claro, eran como que los padres causando más alarde sobre esto, de, oh, Dios mío, ¿cómo van a poner una escena con dos mujeres dándose un besito? Y tú, yo veía a mis sobrinas y de lo más tranquila, claro, ¿sabes?
Sí.
Y yo, ya esta generación está como que muy, muy acostumbrada a eso, y cada vez vamos a tener más artistas transgénero, abiertamente gays. Hace no mucho, se me olvidó su nombre, la que tiene la colaboración con Sam Smith, Petra. Okay. Petra, ¿cómo fue su nombre? ¿Sabes cuál te hablo?
Sí, yo sé cuál es.
Bueno, ella no fue la primera mujer transgénero, creo que es la segunda. La primera fue hace mucho tiempo, se me olvidó ahorita el nombre, fue como en los años 70, pero fue la segunda mujer que gana Grammy en esa categoría donde ella ganó, y siento que esto cada vez va a pasar más y más.
A mí me gusta mucho, Vane, terminar el capítulo, y me parece que es súper valioso, pues, esto que vamos a hablar, con tres consejos que a ti te gustaría que de pronto las personas que están escuchando, nos escuchan muchos padres que apoyan a sus hijos, mucho artista emergente. De pronto, tres consejos que tú quisieras darle al productor que nos escucha, que de pronto está trabajando con una artista femenina, o de pronto al padre de una artista femenina o una artista femenina. ¿Qué tres consejos crees que podrías darle a ellos?
Para las artistas femeninas, dentro de la industria, pues obviamente siempre saber marcar límites. Uh-huh. Para los productores que quieren trabajar con artistas femeninas, no se trata tanto de contratar o de trabajar con una artista femenina porque es mujer y queremos apoyar a las mujeres, sino de hacerlo porque realmente tiene talento. Y para los padres, simplemente apoyarlas. Ya no estamos en la época de los 50 en donde la mujer se tenía que quedar en casa cuidando al esposo y era mal visto que una mujer fuera cantante. Para nada, cantante, música, productora, lo que quieran. Si tu hijo tiene como que, o tu hija tiene ese gusanito, ¿no?, de por la música, y quiere empezar a tocar algún instrumento, de repente hoy dice, papá, quiero tocar la guitarra, mañana te va a decir el piano, déjala que experimente, ya ella luego elegirá qué es lo que quiere hacer, si quiere cantar instrumentos o hacer todo, ¿no?
Pues Vane, mil gracias, de verdad, muchas gracias. Hace tiempo queríamos tener este espacio, hablar de algo que me parece crucial.
Obviamente.
Y que sería valiosísimo que muchas personas escucharan y se motivaran mujeres a emprender en esto.
No, y sobre todo lo venimos hablando mucho porque la industria le faltaba gente que hablara de la industria, y sobre todo de que hablara de la gente tras bambalina, y reconocemos a muchos periodistas que han dado el salto a nivel Colombia para hacer un poco de exposición más a la industria, y muy bacano que la gente pueda conocer de que hay un canal, un medio que expone al rol de la mujer más allá del artista, o sea, el rol de la directiva, de la empresaria, de la emprendedora.
De la compositora.
De la compositora, de la productora. Y que la gente que quiera emprender en la música o participar en la música vea que no solamente está la opción de ser artista y ya. Y que aquí pasan claro. muchas mujeres queriendo ser compositor o queriendo ser manager o queriendo ser artista, a ver que hay un rol que la mujer puede cumplir más allá solamente del que uno ve que es Karol G o Shakira.
Totalmente, ¿no? Y también está el tema de que hay veces que recibes muchos no, ¿no? Claro. Independientemente en qué parte de la industria musical te quieras desenvolver. Y es saber no tomarse nada de eso personal. Si bien a veces es difícil porque te están diciendo un no a ti, nada es personal. Tú no tienes ni idea de cuántas veces yo intenté entrar dentro de la industria, trabajar para alguna compañía que esté dentro de la industria musical. De hecho, hace poco estaba borrando muchísimos correos porque se me llenó mi correo Hotmail. Sí, todavía tengo un correo Hotmail. Y se me llenó el almacenamiento y está... Ok, no soy la única. Entonces lo tengo creo que desde el 2000, una cosa así. Y por primera vez desde el 2000 se me llenó todo y me tuve que poner a borrar muchos correos. Y casi lloro cuando veo... Mira, yo perdí la cuenta, chicos, de cuántos correos borré de compañías rechazándome, porque según ellos no tenía el perfil, ni siquiera me daban la oportunidad de una entrevista. Uh-huh. Y es cuando dije, okay, nadie me quiere dar la oportunidad a mí, me la voy a dar yo. Ah, y por eso también en parte surge el podcast, más allá de querer aportar mi granito de arena hacia las mujeres, también es darme la oportunidad a mí misma. Entonces a esas artistas, productoras, ingenieras, compositoras, publicistas, periodistas, todas. O sea, si te dicen no, date tú ese sí, date tú la oportunidad de hacer lo que tú quieres y lucha por eso, que el día de mañana alguien te va a decir que sí. Y si no te lo dijo nadie, tú misma te lo estás diciendo y créeme que vas a llegar demasiado lejos.
Así es. Hey, Mauro, qué buen final.
Sí, ahí tiró un chanteo importante.
Vane ahí la partió.
Sí.
Vane, mil gracias de verdad. Te agradezco mucho. Acá me despido. Nos conversamos y
bye, Mauro y Sebas.
Y ya hablamos.
Muchísimas gracias, Vane.
Un gusto. Bye, chicos.
Chao.
Mauro, ¿cómo viste el capítulo?
No, excelente. O sea, hace rato estábamos buscando, lo veníamos coordinando este episodio desde hace un buen rato y...
Queríamos que saliera para el mes de la mujer.
Sí, pero por temas técnicos lamentablemente no pasó. Uh-huh. Ya estaremos bien lejos del mes de la mujer. Literal.
De pronto sí llega para
el mes. Pero al siguiente año. Entonces, bueno, pero se dio que es lo importante. Uh-huh. Y por la cantidad de clientes, amigas y conocidas que tenemos en el medio que sabemos las ansias que tienen de participar y sabemos el mérito que la gente quiere desde simplemente decir trabajo en la industria de la música. Y tenemos una muy buena amiga que ya está en Miami, una empresa de management y lo hizo a duras y a sudor y lágrimas y sabemos que se puede hacer. Entonces, qué bacano que van y resalte a esas personas.
Sí, yo realmente valoro mucho el papel que cumple la mujer dentro de la música, desde el artista y tenemos clientes que queremos mucho, como Nicoleta, como sí. Marilyn, como Bad Milk, como otras, como Mar Mejía.
Sí.
Y así tantas que han pasado por Destra y han sido proyectos tan bonitos como Sofía Lavilla, como Ali, y proyectos como Caro, que si bien han trabajado con nosotros, no están en este momento, pero que también vemos a las personas que nos acompañan en Destra día a día, como Sara, que sin Sara no podríamos hacer este podcast.
Sí.
María Paula, Fabiana, Cristina, Camila y todas las que nos faltan. Creo que la mujer es importantísima para que la música funcione y salga adelante, ¿no?
Para que la industria exista en general.
Y son importantísimas. Y lo vemos en Colombia, como vos decías, Mauro, en cargos superdirectivos, pero que también es un aliciente para que más mujeres se motiven a emprender en la música, como lo decía Vane. Y es que si nadie me lo da, pues yo me lo doy.
Sí.
Y lucho yo misma por lo que quiero lograr, que los invito a ese capítulo de Marilyn, que hablábamos de esa motivación.
Sí.
De no siempre es una nueva oportunidad. Y entonces, pues, que acá no, que lo hicimos, Mauro, y ya casi... Vamos para 100 episodios, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Pues como 70, pero la idea...
Sí, ya llegaremos. El especial de los 100. Haremos algo especial.
Haremos algo especial, Mauro. Sí. Entonces, Mauro, pues ahora sí, Este es un final cada vez más largo.
Sí, pero o sea, ya cada día toca los cada créditos. Toca esto parece un remix de Urbano.
Cada vez toca agregar más cosas. Sí. Pero no, pues lo primero es que la empresa o artista que quiera ser parte del negocio de la música, que quiera patrocinar o ser parte de este proyecto y que más gente lo escuchen y hacer un poco más grande sus proyectos, nos pueden escribir a info@destralegal.com,
un correo, o a nuestros DMs, Sebas Destra o Mauro Destra.
Igualmente, Mauro, para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que sí. Ahora tenemos.
Sí, hay que decir como que denle clic al...
Que ahora tenemos el podcast en video, sí. Entonces para que conozcan a Vanessa y todas las personas invitadas que vienen, entonces para que se suscriban al canal.
Y nos sigan en Spotify, obviamente.
Nos sigan en Spotify, respondan la pregunta que tenemos en cada episodio. ¿Algo más, Mauro?
No, y que nos sigan en todas las redes sociales.
Bueno, Mauro, entonces como siempre...
Defiende tu talento
y acompáñanos ahora cada 8 días en un capítulo más del negocio de la música.